Pues nada, buenas noches a todos. Gracias a Asun por tu generosa presentación. La verdad es que casi no me reconozco, pero entiendo que a veces la amistad y el cariño pues hacen ver las cosas de un modo distinto. Te lo agradezco, ¿no?
No se oye.
Buenas noches a todos. Daba las gracias a Asu por su generosa presentación y su amistosa presentación. Esta noche se me había encomendado el desarrollo de un tema que hemos formulado de la forma que ustedes conocen: implicaciones sociales y políticas del movimiento revolucionario de Jesús de Nazaret. Es realmente una pretensión, una excesiva pretensión, lo de querer en un momento, en una hora, abarcar todas las, lo que sugiere este tema. Implicaciones, repito, sociales y políticas del movimiento revolucionario de Jesús de Nazaret. Cuando lo comentábamos con algunos, de que dice, hombre, ahora, hablar precisamente ahora, después de la resaca del Papa y en una sede como esta de Sí se puede, ¿qué significado puede tener esto, no? Había una cierta extrañeza, ¿no?, de que en estas circunstancias se planteásemos un tema de ese tenor. Pues bien, después de la resaca del Papa, todavía en la resaca del Papa, y precisamente por la resaca de la vida del Papa, quizá sea oportuno hablar también de esto. En cuanto a la sede y al lugar, tenemos tan asesorado la figura de Jesús de Nazaret a los círculos eclesiásticos. Parece que no se puede hablar de Jesús de Nazaret sin las velas encendidas y sin olor a incienso, ¿no? Pienso que justamente puede ser un signo interesante de algo que ya está ocurriendo, quizá, y es con más frecuencia de la que aparece, ¿no?, que en la figura de Jesús cada vez más está vista como una figura que hizo una aportación revolucionaria, y yo lo llamaría también así, aunque después vamos a acotar un poco este concepto. Pero una revolución que ha marcado, de hecho, nada menos que 20 siglos de la historia. Esto es un Jesús, desgraciadamente, a veces secuestrado por las iglesias. Y ese secuestro, a veces, a veces de su imagen, apropiación de su mensaje de una forma patrimonial, ¿no?, y a veces hasta impuesta, pues ha provocado también el rechazo, a veces justificado también, de parte de muchos sectores de la sociedad. Yo pienso que es la hora de liberar de ese secuestro también a Jesús de Nazaret. Digo Jesús de Nazaret porque a él nos vamos a referir. ¿Por qué esta precisión? Bien, Jesús de Nazaret, el Cristo para los cristianos, evidentemente. Pero el Cristo para los cristianos, el Hijo de Dios para el creyente, no se puede separar, no es distinto del hombre, del judío galileo, de un nacido en una aldea de unos 3.600, 1.200 habitantes, de una zona de Galilea. Jesús de Nazaret. Lo digo porque, como ustedes saben, durante mucho tiempo hubo poco interés por parte de la Iglesia o de los creyentes, tampoco había los medios, los instrumentos metodológicos para un acercamiento que no fuera puramente teológico, es decir, que no supusiera una reflexión del sentido, digamos, teológico de la figura de Jesús, del Cristo, para los creyentes. Y eso hizo que durante muchos siglos la ubicación en la historia de este personaje no se considerara la figura de Jesús y el Cristo, lo asociaban más con las esferas celestes del Espíritu, pero no se encontraba la ubicación concreta en la historia. Con la importancia que, y los medios que se han tenido para una investigación histórica más, más exacta, hemos vuelto a dar rostro, un rostro más concreto a Jesús. Esa tentación digamos, de separar, en términos más, digamos, más técnicos, separar al Jesús de la historia del Cristo, esto se dio ya desde el principio con el gnosticismo y el docetismo, que pensaban que al fin y al cabo la figura humana de Jesús había sido solo apariencia, que lo que interesaba era ese Cristo, que era un ser celestial bajado del cielo, en fin, y que no tenía relevancia, por lo tanto, la trayectoria histórica de Jesús. Ya muchos documentos cristianos, incluso dentro del Nuevo Testamento, responden con severidad a este peligro. Pero de hecho, a lo largo de la historia, en el pensamiento de la Iglesia, ha pesado poco esa condición de un Jesús histórico. Y es ya una ironía, porque de hecho, si hay algo evidente, es que Jesús fue ajusticiado y fue ejecutado, porque sin duda representaba, al menos desde la perspectiva del poder religioso y político, un peligro. La muerte de Jesús fue una ejecución, y fue una ejecución después del proceso, porque efectivamente las autoridades, tanto religiosas como políticas, vieron en él un peligro. La muerte de Jesús fue, por lo tanto, el desenlace de un conflicto, y un conflicto que tuvo lugar dentro de un entramado social, económico, religioso, muy concreto. ¿Quiere decir esto? Que si no entendemos el trasfondo histórico y social del, y económico, por supuesto, y religioso de la época, no entendemos la naturaleza del conflicto y nos quedamos sin entender realmente quién fue este Jesús. En los últimos años, los investigadores han orientado su investigación, después de la, digamos, de esta primera fase de ubicación histórica, de estudio de las lenguas que se hablaban en Palestina, en el estudio de la sociedad, para entender al movimiento de Jesús desde el contexto social y político. Pienso en obras que quizá ustedes, algunos al menos, conozcan, la obra de Tyson y demás. Últimamente, además, se ha hecho mucho hincapié en el estudio de Jesús desde el punto de vista de lo que se llama la antropología social. Me refiero a los estudios de Malina, Cruz Malina, que ha formado un grupo, yo diría casi una escuela, y que está produciendo un trabajo muy interesante. En España, en este sentido, está también, y sobre todo porque se ha revelado como una como una figura muy importante en este campo. El jesuita y profesor de Deusto, de la Universidad de Deusto, Rafael Aguirre. Se trata de descubrir con mucha más precisión el perfil histórico del movimiento de Jesús y social, la inserción social de la figura de Jesús y del movimiento de Jesús en ese contexto, entendiendo, como les decía, que la muerte de Jesús no fue un hecho casual que ocurriese por un descuido o por la maldad específica de unos ciertos grupos, que era una cuestión de tipo personal, ¿no? Fue un conflicto de Jesús y su movimiento. Evidentemente, una persona aislada no hubiera provocado esa conmoción y de su movimiento, hasta tal punto que lo consideraron un peligro que había que cortar. Por eso me voy a referir brevemente a cuáles fueron esos condicionamientos, naturalmente de una forma casi muy atrás, a grandes trazos, ¿no? Pero creo que es interesante para entender qué tipo de propuesta hizo Jesús. Y es necesario que todos lo hagamos. Los creyentes, desde luego, tenemos esa obligación. La obligación de hacernos la pregunta, que yo creo que es decisiva, de si el Jesús que nosotros tenemos, que nos hemos representado, tiene algo que ver con el Jesús de Nazaret. No cabe duda que la figura de Jesús ha sido sometida a tantas reflexiones, se han superpuesto sobre su nombre tantas imágenes que es muy difícil, a veces, pero necesario, yo diría terapéutico, retroceder a los orígenes para tratar de reencontrar esa originalidad. Estamos tan acostumbrados, digo, a ver en las obras plásticas, en las liturgias, en las procesiones, la figura de Jesús, una figura de Jesús, desde el Pantocrátor de las grandes basílicas, que ya lo convirtieron en emperador, un emperador que era la réplica del emperador, que no nos damos cuenta, o que podemos no darnos cuenta, de la distancia que puede mediar entre esas figuras superpuestas y la figura de Nazaret, del Jesús de Nazaret. Bien, implicaciones, vuelvo al tema, sociales y políticas del movimiento revolucionario. Evidentemente es una palabra que casi ha quedado inutilizada por la cantidad de revoluciones, de teorizaciones de la revolución que se han hecho. Pero yo me refiero a ese carácter revolucionario en un sentido mucho más directo. Es revolucionario aquel movimiento que trastoca las bases de comprensión del hombre y de la sociedad y que provoca un cambio en las relaciones sociales y en la comprensión del mundo, y tiene una incidencia de cambio, unas posibilidades de cambio. Pues bien, en ese sentido, Jesús, el movimiento que se inicia, las energías que libera, su mensaje y su movimiento, transforman o producen uno de los cambios más sorprendentes, si no el más, en la historia, si no el más, me refiero a la historia más reciente de la humanidad. El cambio que lo que introduce, o la levadura que se introduce desde ese pequeño rincón del Mediterráneo en todo lo que era el mundo contemporáneo, en un espacio muy corto de tiempo, porque estamos hablando de los siglos En dos siglos cambia la faz del imperio, que era la faz de la oicumene del mundo en el tiempo. Y lo hacen, además, no desde una postura de fuerza. Es decir, aparecen en el fermento aparece en las clases sociales medias bajas y transforma sin ninguna violencia en dos siglos y sin la ayuda del poder, sino nadando incluso contra corriente la sociedad romana. Habrá que preguntarse qué es y a qué necesidades respondía este movimiento y por qué esa transformación, esa capacidad tan de transformación tan fulgurante en dos siglos. Otra cosa es lo que vino después, justamente cuando el poder romano, si el imperio se da cuenta de que tiene, de que se ha gestado en su seno un cambio tan profundo, tiende a apoyarse en él, y efectivamente el giro de Constantino ya está más que sobra, visto, y efectivamente ahí comienza otra etapa de la Iglesia. La Iglesia, que ya se siente en una posición de fuerza, unas comunidades a las que el imperio halaga, a las que el imperio dota también de poder, y entonces, evidentemente, esto cambia de una forma radical la forma de presencia en la Iglesia. Quiero decir que estas preguntas tenemos que hacérnoslas todos, los cristianos desde nuestra óptica, también los que tienen otra perspectiva de acercamiento a esta figura, pero esta figura, pienso, merece que nos detengamos en ella para entender qué fue lo que propuso, que tuvo tanta capacidad de transformación. Por eso, del movimiento, en ese sentido, lo llamamos un revolucionario de Jesús de Nazaret. ¿De cuál era la situación en Galilea, en Judea? Judea, como ustedes saben, era en aquel tiempo una región bajo el área de influencia del imperio. Era una sociedad en crisis. Estaba en un rincón del Mediterráneo, pero no era tan irrelevante su presencia. Representaban los judíos de la madre patria, vamos, de la región, de la geografía de Palestina, y los judíos en general, unos 6 millones que representaban, según los cálculos más probables, un 10% de la población del imperio, muy bien organizada por otra parte. Pero en ese tiempo había una crisis que tenía muchos frentes. Galilea, donde nació Jesús, era una región rica, relativamente rica, donde se estaban produciendo muchos cambios, ricas en agricultura, con una cierta, industria pesquera y agrícola, pero en manos de muy pocos, y había una miseria rampante. Cuando en las parábolas Jesús habla de aquellos que estaban esperando todo el día que los contrataran, se está refiriendo a una realidad, de hecho, cotidiana en Galilea. Era una ciudad que de progresiva urbanización se estaba pasando, se habían constituido ciudades. Esto fue un fenómeno general en el Mediterráneo de ese siglo, y la vida se estaba urbanizando. Séforis, Tiberias, Bethsaida, Capernaum eran ciudades helenísticas, con una estructura de polis helenística. Esto, por lo tanto, el ambiente culturalmente también era un ambiente plural. Digamos, las lenguas eran el arameo, el latín era más bien una lengua de la administración, y el griego Posiblemente Jesús hablaba también griego. Pero una región convulsa, de grandes movimientos. Jesús, que nació en Nazaret, como les digo, a 5 kilómetros de Jerusalén, después de la muerte de Herodes, Séforis. Séforis era la capital de la región, y Séforis fue arrasada, sangre y fuego, por Quintilio Varo, por una rebelión de un tal Judas contra el poder romano. Era una región tradicionalmente complicada también en cuanto al orden público. Las vías de tránsito estaban constantemente amenazadas por salteadores y la gente estaba amenazada. Una región donde la riqueza se concentraba en pocas manos y donde había un amplio, digamos, estrato, hoy llamaríamos, del proletariado. Judea, al sur, también una región pobre, con una ganadería, pero con el templo. El templo era el motor de la economía de Judá, de Judea, Jerusalén. Porque la afluencia de judíos de todo el mundo convertían el templo en un centro potente económicamente, porque había que contribuir al templo con el tributo, pero después el templo generaba una actividad colateral de atención al culto, por lo tanto muy, 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 muy poderosa. Y ahí estaba la burguesía de Jerusalén, la burguesía sacerdotal, corrupta, totalmente corrupta, y al servicio evidentemente del primero de Herodes y después también de los gobernadores romanos. Y esto hacía que en toda Palestina, en la efervescencia de movimientos sociales de todo tipo, fuera muy alta, y que por lo tanto también los detentores del poder estuvieran muy atentos a cualquier tipo de movimiento que se generara. Había muchos movimientos, de hecho muchos grupos, fariseos, saduceos, y muchos movimientos también. Han oído hablar también de los esenios, tal vez, un movimiento específicamente, digamos, centrado en el rechazo del culto del templo por corrupción, por corrupto, y otros movimientos con más base social, los movimientos apocalípticos, los movimientos mesiánicos y los movimientos más de carácter profético. Digamos, son los estudios que desde hace 50 años para acá que han venido, digamos, poniendo cada vez más de relieve o a la luz la realidad tan variopinta y tan convulsa de esta Palestina del primer siglo. En este contexto es donde hay que entender el movimiento de Jesús, que responde, por lo tanto, porque encuentra el eco enseguida popular, a una realidad de descontento generalizado, de frustración generalizada. Hay un sentido de colectivo, de frustración, de tal forma que en estas circunstancias se suelen producir los fenómenos habituales de vuelta a empezar, movimientos de conservadores, efectivamente, que tienen que afianzar su poder y que tienen que perderlo, pero también gente que propone un cambio, cada cual en su estilo y a su manera, cambios muy drásticos en la sociedad. Esto, dentro de esto hay que entender el movimiento de Jesús. Aguirre lo califica, y creo que con razón, de movimiento profético. Es un movimiento que tiene una propuesta de cambio, pero no yo de cambio solo de estructuras, sino de cambios que afectan a la médula misma del sistema. De hecho, las propuestas de Jesús en cuanto al mismo concepto de Dios, por supuesto al concepto de la ley, al templo y al poder, son propuestas de hondo calado. Jesús hace suya, como expresión de su ideal, la expresión reinado de Dios. Era el momento de las esperanzas, de las propuestas de cambio, y Jesús parece que adopta esa denominación para expresar lo que quería. El reino de Dios está cerca y el reinado de Dios tiene su expresión en su actitud. El reinado de Dios ha llegado. ¿Pero qué entiende por reinado de Dios? Entiende un Dios que se decanta por las víctimas. El Dios de Jesús no es el Dios del poder. Yo he dicho muchas veces que no hay nada más peligroso que el concepto de Dios y la idea de Dios. Y si nos remitimos a la historia, incluso a nuestra historia de Occidente, a nuestra historia del Occidente cristiano, nos damos cuenta de que en el concepto de Dios pueden entrar muchas cosas. En ese concepto se pueden amparar las generosidades más amplias, y se pueden también amparar las atrocidades más feroces. En nombre de Dios se puede dar la vida, y en nombre de Dios se puede quitar la vida. Y pienso que no hace falta ilustrar con muchos ejemplos esta realidad de ayer y desgraciadamente también de hoy. Nos podemos preguntar entonces, ¿cuál es la propuesta? Es decir, ¿qué idea tiene Jesús de Dios? ¿Cuál es la propuesta que Jesús hace de Dios? El reinado de Dios para Jesús se entronca con la tradición profética. Dios se define como presencia, pero como presencia activa, como presencia no neutral, como presencia que toma parte por las víctimas. Y con esto entronca con una tradición, la tradición del Éxodo, la tradición del Dios liberador, que se define como el que está presente para liberar, y que esa liberación es de hecho definitoria de Dios mismo. Renuncia a ser retratado en imágenes, porque la imagen, es decir, el modo de presencia de él, no puede ser aferrado a una imagen, sino que ha de ser aferrado en una presencia activa y transformadora de la realidad. Transformadora de la realidad en el sentido de la liberación. En ese sentido, Jesús toma partido. Y toma partido hasta tal punto de hacer denuncias clamorosas. Pero no solamente toma partido, sino que además pone en marcha un movimiento en que esta idea se plasma en el comportamiento de su grupo. Llama a Dios Padre. La paternidad divina está entendida en este contexto. Ya sé que el concepto de Padre mismo puede ser también hoy cuestionado de muchas cuestiones desde una perspectiva feminista. Sí, el Evangelio del Dios que retrata como padre es un Dios padre-madre, es un Dios que no responde tampoco al prototipo de la sociedad patriarcal. Es un Dios que simboliza, es decir, las palabras son siempre analogías, evidentemente, y nos remite a analogías profundas. Lo que se define con este nombre de paternidad, y si vemos en el Evangelio cómo expresa y cómo vive Jesús esa realidad, es que Dios es la instancia de la misericordia, es la expresión de aquel que se compadece por los desheredados, que busca la respuesta a esos desheredados, que además lo hace no de una postura de fuerza, sino de una postura de acercamiento afectivo. En cuanto a la ley también es un pilar, y la ley sagrada, no digamos, del poder, está en concordancia siempre con la imagen que se tenga de Dios. Esto, cuando Jesús toca este tema de la ley, en varios momentos se distancia de las interpretaciones o de la centralidad, digamos, que concebían a la ley aquellos grupos, que bien los fariseos o bien los saduceos la hacían instrumento de su propio dominio y justificación de sus propios privilegios. Cuando aquel episodio del campo, que están cogiendo semillas, están cogiendo trigo el sábado, no se podía hacer según la ley de los judíos, Jesús reprocha a sus interlocutores, que le reprochan eso, que según ellos representan una violación de la ley, les reprocha diciendo, les dice que la ley, no el hombre no está hecho para la ley, sino la ley para el hombre. Es una de las frases más, hablando de revolución, una frase de las más revolucionarias del Evangelio, porque no estamos hablando de cualquier ley, sino incluso de la ley divina. Atreverse a decir que la ley divina no es el absoluto, sino que el absoluto es el hombre, es de hecho invertir el orden en que se estructuraba la vida, no solamente ética, sino también la vida de convivencia y la vida religiosa de Israel. No es la ley del hombre para la ley, sino que es la ley para el hombre. Esto, en términos claros, es que incluso la ley divina es relativizable, y que se ha de acomodar, de hecho, a las exigencias del hombre. Ahora, ¿qué entiende por exigencias del hombre? Quizá convenga recordar un texto o una polémica habitual y recurrente en el Evangelio, porque sobre este tema es donde se generan las polémicas más abiertas. Recuerden, se trata de un paralítico. Jesús ya había tenido una confrontación en el templo y ya no va a Jerusalén con libertad, según el Evangelio de Juan. Ya no va al templo, el templo se ha convertido para él en un ámbito de peligro, sino que va a las márgenes de la ciudad, a la puerta de las ovejas, donde hay una multitud lo describe con un lenguaje, digamos, profético habitual, con unas fórmulas proféticas. Hay una multitud de cojos, ciegos, paralíticos, gente que no están habilitadas ni siquiera para participar en el templo. Pues cura en sábado decir, le da la libertad al paralítico, y el fariseo, los fariseos detectan ese cambio, a que el hombre está llevando sobre sus hombros la la camilla y no lo puede hacer en sábado, está prohibido por la ley. Los fariseos ven en este gesto concreto, en esta circunstancia concreta, la infracción de la ley. Y la infracción de la ley divina. Por lo tanto, realmente aquí no hay ninguna otra cuestión que proponer. No hay ninguna otra consideración que hacer. Un quebrantamiento de la ley divina no está permitido nunca. Y lo acusan, efectivamente. Le dicen que está haciendo lo que no se puede hacer en sábado. Así recurren a Jesús luego. Y acusan a Jesús justamente de eso. Y Jesús les dice: mi Padre trabaja y yo también trabajo en sábado. ¿Qué quiere decir? Para Jesús, el Jesús de Nazaret, lo importante, por lo tanto, no era que la ley en todos sus extremos se cumpliese siempre y puntualmente de una forma mecánica, sino que la ley estuviese al servicio del hombre, y que eso era lo fundamental. Tanto que si en un conflicto de, digamos, de apreciaciones, entrase en conflicto el cumplimiento de la ley y la realización del bien concreto de esa persona que además estaba excluida por su enfermedad del culto, entonces incluso así la ley había que reinterpretarla. No era un absoluto, por lo tanto. El absoluto es el servicio al hombre. Pues bien, esto quitaba, de hecho, a la ley ese carácter absoluto que la convertía efectivamente en instrumento de poder y de opresión. En cuanto al templo y a las mediaciones del templo, Juan comienza su evangelio con una denuncia clamorosa. Los demás evangelios ponen ese relato al final, pero en Juan es central esa denuncia. Denuncia al templo porque dicen que lo han convertido en una casa de negocios y por lo tanto ya ha quedado deslegitimado. De tal forma que esa deslegitimación no representa solamente una denuncia de una situación coyuntural, sino que luego se transforma en la superación de ese mismo, de esa misma instancia del templo. Tampoco el culto es absoluto, tampoco el culto representa un valor absoluto, sino es también un instrumento que termine siendo en relación y en beneficio del hombre. Les pongo también en ese sentido, Jesús hablaba en parábolas, parece que era su estilo, y recuerden una parábola que puede significar mucho. La hemos leído como quien ve una estampa bendita en colores rosados, y la hemos titulado también la parábola del buen samaritano. El título ya que le hemos puesto nosotros, evidentemente, no el evangelio, implica un sesgo de lectura. Realmente la parábola había que titularla los curas y el hereje, los clérigos y el hereje. Resulta que a un doctor de la ley, que le hace una pregunta de qué es lo que es lo fundamental para adquirir la vida eterna, Jesús le dice que son los dos mandamientos, no uno, sino dos, y dos inseparables, que no se puede separar el amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y al prójimo, sino que los dos mandamientos conforman un solo mandamiento. Amarás al prójimo. Y dice que aquel doctor de la ley, por lo tanto representante de, digamos, de la ortodoxia, le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, y aquí está, digamos, ya no la ironía de Jesús, sino incluso la osadía de Jesús, le pone nada menos que ante la actitud de un samaritano. Pero además confronta esa actitud del samaritano para que entiendan quizá lo que es el samaritano, lo que representaba para un judío un samaritano. Habría que entender un poco lo que era la historia también de la época. Los samaritanos eran, desde hacía muchos siglos, los herejes por excelencia, los prevaricadores por excelencia, los que habían levantado en un monte un culto paralelo, por lo tanto idolátrico, según los judíos, la perspectiva judía, idolátrico a Dios. Y los enfrentamientos habían sido siempre brutales. Recuerden que después del exilio se prohibió incluso los matrimonios entre judíos y samaritanos. Por lo tanto, un samaritano era la expresión del odiado hereje. De tal forma que a Jesús, solo en el Evangelio de Juan, lo llaman, cuando efectivamente toma de distancias y relativiza eso del origen abrahamita, ¿no? Lo relativiza los judíos, justamente en el templo además, pues lo llaman, no decimos que tú estás loco y que eres un samaritano, efectivamente. Lo insultan llamándolo samaritano. Pues bien, Jesús pone como ejemplo a un samaritano y lo confronta con un sacerdote y unos clérigos, levitas, servidores del templo. Y lo confrontan con una necesidad humana. ¿Sí? Realmente se trataba de un señor hombre, ántropos, dice el texto, lo repite varias veces, porque no tiene más definición que ser un hombre al que han apaleado. No dice que fuera bueno, que fuera malo, que fuera cumplidor, que se lo mereciera o no se lo mereciera, no dice absolutamente nada. Dice que era un hombre, basta, ántropos, un hombre, junto a la orilla del camino. Lo han apaleado. Y pasa un sacerdote y gira, da una vuelta y pasa. Dice él, además, en los verbos es muy explícito el texto, diciendo que efectivamente da un rodeo y pasa de largo. Y pasa un levita, exactamente, da un rodeo y pasa de largo. Así que estamos aquí en la creen de la creen, ¿sí? lo más representativo del mundo religioso y de los mediadores entre Dios y el hombre, que son los sacerdotes en el templo. Pues bien, estos pasan de largo, según el mundo. Llega este, el hereje, el samaritano, y este dice que se le conmueve las entrañas y se acerca. No se dice por qué dieron el rodeo los sacerdotes, pero evidentemente podían invocar razones de tipo legal, jurídico, porque tocar un cadáver, tocar en aquellas condiciones a un hombre podía deslegitimarlo para el culto, les hacía contraer impurezas rituales que entonces les incapacitaba para el culto. Por eso dan el rodeo y se marchan. No es que tengan una especial dureza de corazón, es que tienen una ley que cumplir y tienen un papel que cumplir de cara al culto. Por eso dan el rodeo y por eso se marchan. Pues bien, viene luego este samaritano que no se hace consideraciones legales, que no se pregunta en qué versículo o en qué punto de la ley tengo que apoyarme para esto o para lo otro, sino simplemente, y dice el texto con un término que también es específico en el Evangelio de Juan, es plasmismo, es decir, se le conmovió las entrañas, y es ese vuelco de las entrañas lo que le aproxima al hombre, lo monta su cabalgadura y se lo lleva. Es una parábola, pero evidentemente explica la postura de Jesús, su actitud de cara a la ley, lo que él está enseñando, lo que él está diciendo a la gente, en qué lugar está dejando al culto, en qué lugar está dejando a las instituciones, al fin y al cabo. Y efectivamente, para Jesús, por lo tanto, el culto no es legítimo si no es de alguna forma expresión de la misericordia de Dios. Termina en el texto en Mateo diciendo: si supieran misericordia quiero, no sacrificios, no se meterían con este pobre hombre, hablando de una discusión también a propósito del sábado. Por lo tanto, el principio misericordia, ese que en la teología de la liberación ha puesto de relieve en todas sus virtualidades John Sobrino, en la reflexión en su cristología, el principio misericordia, que es el principio de asumir, digamos, las necesidades y las miserias del hombre y responder en primera persona como forma única de entender y comprender a Dios. En ese sentido, el poder queda también relativizado. El culto en el templo mismo era un paradigma de cómo se entendía ese poder. En primer lugar, estaba el atrio de los gentiles. Después, el atrio de los no judíos, para entenderlos. Estaba después el atrio de las mujeres, en esta sucesión. Estaba después el atrio de los israelitas. Finalmente, el atrio de los sacerdotes. Y finalmente, el Santa Santorum, donde solamente podía acceder Dios, el sumo sacerdote, una vez al año, solamente una vez al año. Es decir, el Dios, por tanto, y la divinidad estaba, digamos, bien custodiada por anillos circulares que impedían la presencia de la gente. Pues bien, es ese culto el que Jesús relativiza. Dios está allí donde hay alguien que tiene una necesidad. Una cosa que no se suele notar es que ese término que se aplica al samaritano, se le conmueve las entrañas, es un término especializado, solo se dice en el Evangelio, solo se dice de Dios. Por lo tanto, lo que se quiere decir es que este samaritano tiene los sentimientos de Dios, sí. Y por lo tanto, eso en definitiva es lo importante: tener los sentimientos de Dios, que son sentimientos de misericordia. Entonces, la cercanía a Dios no pasa por la etiqueta o la función sacerdote del templo, sino que pasa por la sintonía con la misericordia de Dios. Ni siquiera tiene una definición confesional o religiosa. No hace falta, o no es necesario ser judío. Puede ser incluso un hereje. Pero si ese hereje tiene los sentimientos de Dios, es allí donde Dios está. Por lo tanto, Dios no tiene una definición, digamos, teológica, aunque parezca esto un contrasentido. Dios tiene una definición, una ubicación, en primer lugar, humana y social. Allí donde está Dios, es donde está ese hombre capaz de conmoverse ante las miserias del otro hombre. No hace falta que se invoque el nombre de Dios, porque al fin y al cabo Dios tampoco es un nombre y no se deja aferrar por un nombre. No es que digamos Dios y ya lo tenemos en la cabeza o en la mente, y mucho menos lo poseemos. A Dios no se le posee, se vive en él o no se vive. Y no es necesario ni siquiera nombrarlo. Basta, y eso es la propuesta de Jesús, tener los sentimientos de Dios y expresar esos sentimientos como lo expresó el samaritano, es decir, siendo capaz de coger a aquel hombre abandonado, ponerlo sobre su cabalgadura y llevarlo y gastarse allí lo que tenía y volver de nuevo por si todavía hacía falta alguna cosa más. El samaritano no se preguntó quién era aquel hombre, ni siquiera si era justo o pecador, si era judío o no lo era, sino que era un hombre apaleado. Pues bien, yo no quiero tampoco, digamos, prolongar más esta charla, porque pienso que ahora podría ser lo mejor, tal vez, el espacio para un diálogo, si les parece que podría ser mucho más fecundo que estar escuchando aquí estas ideas un poco hilvanadas, más o menos desaliñadamente.